Hoy en Camacuá Diario tenemos el enorme placer de conversar y de recibir aquí en el estudio a dos grandes personalidades de la historia de AEU. Hablamos de Milton, el Purrete Antoñaza, quien fuera integrante del Consejo Central durante muchos años, secretario general, secretario del Interior, entre diversos cargos que ocupó, y también a Ricardo, el Profe Piñeirúa, quien fuera profesor de Educación Física del Club Deportivo y durante varios años director del sector deportivo. La idea de recibirlos hoy a los dos es conversar sobre la historia del jardín y extensión escolar de AEU. Estamos en el marco de este ciclo de entrevistas sobre la historia del jardín porque se está generando una campaña, un movimiento en torno a maestras, exalumnos, expadres y allegados en general al jardín para declararlo y para que sea nombrado y señalizado como sitio de la memoria, como un lugar donde se realizó y fue resistencia a la dictadura militar en la década de 70 y 80. Y qué mejor que conversar con dos personas que estuvieron muy involucradas al jardín, desde el lado del sindicato, desde el lado del club deportivo, pero en estrecho vínculo y vínculo permanente con el jardín. Le voy a empezar preguntando al Purrete Antoñaza sobre esos inicios, sobre qué recuerda y cómo fue la gestación de jardín, más allá de las fechas de número más, número menos, sobre cómo fue esa idea de que un sindicato tuviera un jardín y una guardería escolar.
Un compañero que se llamaba Lalo Goñi, que le gustaba mucho, le gustaba mucho ese tipo de cosas, comprar, vender y yo qué sé cuánto, tuvo la idea de comprar una casa que se remataba y que él iba a ir al remate o conseguía una persona que iba al remate que la podíamos rematar con poca plata, con una entrega de tanta, y poner ahí el sesional del Partido Comunista, el sesional bancario del Partido Comunista. Y bueno, y todo salió así, ¿no? El Lalo fue, habló con él, con las personas esas que estaban en el remate, y bueno, y con una entrega se compró la casa. A la inauguración del acto, que fue, la casa estaba vacía, y bueno, al poco tiempo la ocupamos entre la muchachada, todo eso, y yo recuerdo que la inauguración, que fue grande, se cortó la calle Juan Carlos Gómez, la inauguración como sede del Partido Comunista, vino Rudolf Arizmendi, ¿no? Yo estaba presente, y nos encontramos unos cuantos, y surgió eso. Yo no recuerdo bien las fechas, ¿no? Por eso tengo un poco del tiempo. Digo las cosas que me acuerdo y que para mí son importantes. Tiempo después, viene lo que pasa, ya estábamos, no digo en el golpe, pero estábamos en el pachecato. Las situaciones eran, desde el punto de vista político, difíciles. De movernos, no era una cosa toda fácil, y bueno, una vez la situación era difícil porque, por ejemplo, se financiaba con los aportes de los bancarios, la casa se iba a pagar en cuota. Y bueno, y como vino toda una represión más grande, era ya más dificultoso cobrar, salir a cobrar por ahí, hacer finanzas, era muy dificultoso, ya la cosa venía más difícil, no había, se había atrasado, el compañero Goñi decía que estaban atrasados, que no se pagaba, que no se podía pagar la cuota que teníamos que pagar para comprar la casa, estábamos en una situación difícil de esa manera. Y a alguien del consejo, que estaba acá, un compañero del consejo dijo, y bueno, y si hacemos y si hacemos una escuela, ¿no? En principio se pensó, no, que una escuela no, que cómo vamos a hacer una escuela privada, nosotros defensores de la escuela pública a muerte.
¿Quién lo dijo, te acordás?
Está entre tres personas. las tres personas son Prada, Irmer Prada, el Diego Brignoli y Lalo Goñi, ¿no? Entre ellos tres está la idea de que había que defender, no podíamos perder el negocio, ¿no? Entre comillas, de la casa. Y es decir, se juntaron varias cosas. No había plata como habíamos pensado que iba a poder. Además, había una situación que ya estaba pasando en algunos sindicatos que lo cerraban y algunos comités del Partido Comunista los habían cerrado. Entonces, antes que perder todo, ¿no? Y dejárselo a los que vengan, dije, vamos a intentar hacer una escuela. Al final salió lo que fue la idea de Diego Brignoli, creo que fue el de la idea de Diego, de hacer una guardería, ¿no? Algo que... Después la dictadura hizo lo mismo con la sede del Partido Comunista en la calle.
Es una escuela.
Una escuela. Se nos copió. Nosotros fuimos anteriores. Entonces, y ahí hicimos la guardería, salió con todo y desde luego la imaginación, Prada tuvo mucho que ver, no solo ya había arreglado la casa, sino la estaba arreglando mejor, a él le gustaba hacer el tema de la arquitectura y todo eso, y hicimos la guardería. Salimos a buscar los chiquilines, los hijos de los bancarios, ¿no? Y tuvimos éxito, vino la gente, a pesar de que ya se sabía de que estábamos como estábamos y que lugar, igual la gente trajo los chiquilines ahí. Nadie le puso la obligación ni a los hijos de los compañeros del Partido Comunista, ni no. Era una cosa que se llamaba a todos los bancos y ahí hubo una negociación incluso con la asociación de bancarios, con la asociación de bancos, es decir, con la patronal y desde luego y el Banco República y la Banco Oficial, que íbamos a hacer una guardería para los hijos de los bancarios y que iban a financiar los usuarios. Y una parte la pagaba la patronal, ¿no? Que la pagó hasta, yo no sé si todavía la paga, pero creo que siguió toda la vida eso, ¿no? Bueno, y ahí salió, más o menos salió la guardería que ahí Sonia Vázquez tiene mucho que ver, que fue la directora. A alguien también se le ocurrió, que no me recuerdo en este momento quién fue, pero se le ocurrió enseñar idiomas, y como todo el mundo en todos lados enseñaban inglés, acá enseñábamos francés, ¿no? Alguien que era profesora de francés, pero como el francés lo estaban sacando de los liceos, nosotros en la guardería se iba a enseñar francés a los niños. Y para enseñar el francés se llamó a la Embajada de Francia y la Embajada de Francia se puso a las órdenes y no solo eso, sino que nos defendió durante todo el periodo. Ellos estaban atrás de la situación. Estaba también la Embajada de Alemania, pero porque eran muy amigos los embajadores de Francia y Alemania de aquel momento, y ellos estaban con el ojo pensando que si pasaba algo, ¿no? Ellos sabían y hablaban con personas dirigentes del gobierno, eso fue posterior, ¿no? Pero se comunicaban con gente que estaba en el gobierno de la dictadura y para nosotros fue una cosa brutal, ¿no? Nos dimos cuenta de que ya habíamos pegado. Yo creo que la guardería tiene mucho que ver porque el sindicato quedó siempre abierto, ¿no? Este, mucho que ver, muy importante. Y este, y como consecuencia de eso es que los niños los íbamos a traer a la parte deportiva de Abego. Entonces la parte deportiva de Abego tiene que estar este, también funcionando. Yo más o menos es eso.
No, está muy bien, me hiciste acordar una
pila. Te tiró el centro perfecto aparte.
No, no, también, pero además déjame dos o tres cosas. Que antes de que pasara lo que él cuenta con la casa, se había creado una comisión que estaba estudiando la posibilidad de abrir una guardería para los hijos.
Sí.
¿Sabés quién estaba? Graciela, la esposa del Tano Lucchini.
Sí, sí.
Graciela era una de ellas que estaban en una comisión que trabajaba.
Es cierto eso.
Habían evaluado hacerlo en la cooperativa bancaria.
Sí, sí.
Y con Juan Barbaruc. Y después, no sé, vos me decías hoy que te empiezan acá arriba, quizás en el tercer piso, que donde estaban, no sé qué hay ahora, porque en aquella época estaban las habitaciones para el muchacho de interior. Este, eso es lo primero que te quería comentar. Y está, y después fue, me hiciste acordar lo del el aporte del increíble, porque durante este, la asociación de bancos, este, no sé hoy en cuál es la realidad, pero durante mucho tiempo, e incluso durante la dictadura, siguió haciendo su aporte para los hijos de los bancarios, ¿no? Este, en una época en la que la dictadura le cortó a EBU el descuento de la cuota sindical, ellos siguieron pagando el tema. Y este, y fue una obra tremenda, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fui por primera vez a ver la guardería, que vi aquellos waters y aquellos inodoros y aquellas piletitas chiquitas todas, que era una cosa increíble. Fue pensado con un cariño tremendo, y como dice este, el Purrete, ese movimiento permanente de niños que venían de allá y que venían del sector deportivo y que iban y venían y cruzaban y se era un mundo, ¿no? Y los padres, porque vos estás hablando de que era un sindicato que estaba rodeado de gente, que ahí había no sé cuántos, 200 niños, 300 niños.
Sí,
y sí. Los padres, el entorno, ¿tá? Y no es que no eran militantes sindicales, todos. Eran padres que tenían la oportunidad de traer a sus hijos a una gran guardería con un prestigio enorme, porque las personas que le vinieron a dirigir, este, Sonia Vázquez, este, Isabel Miranda, que fue quizás la que estuvo durante casi toda la dictadura al frente de la guardería.
Este, sí, Isabel, sí.
Isabel fue, era, había una calidad técnica, un esfuerzo, fue. Y yo me quiero, no sé, capaz que vos me querés preguntar algo, pero
vale,
te iba a decir, sin duda que la guardería de EBU es un símbolo de una forma de resistencia a la dictadura, sin duda. Este, digo, está bien que se hagan cosas, que se demuestren, pero digo, alcanza con haber vivido en el Montevideo o en el Uruguay de esa época para saber el valor que tuvo la guardería.
¿Y vos lo viviste como padre? Porque tus hijos iban a la guardería de EBU.
Mi hijo mayor, Jorge, fue a la guardería de EBU. Verónica no fue, nos fuimos al exilio antes de que ella tuviera dos. Si Jorge entró con 2 años a la guardería, este, creo que hizo 2 y 3 años, lo viví, o sea, lo viví como padre.
¿En esa época? Ah, sí.
Claro, sí, lo viví como padre.
Qué lindo.
Y después, bueno, lo viví como director del sector deportivo porque, digo, nosotros le brindábamos el servicio de educación física. Este, con gimnasia y natación, este, también en una época en la que hubo una innovación tremenda con natación con niños de 2 años, que era algo que prácticamente no existía, este, todo un proceso de adaptación con debates tremendos entre los profesores sobre cómo debía hacerse con las maestras, era una cosa tan, era una cosa increíble, ¿verdad? Porque era fermentar el debate educativo en el marco de la lucha contra la dictadura. Era increíble, ¿no? Vos decías, estos tipos estaban hablando contra la dictadura, no estábamos discutiendo si había que zambullirlos o si había que entrarlos. Yo qué sé, por decirte algo, ¿no?
Y en algún momento se pensó, capaz que lo pienso ahora desde esta época, ¿no? De que no podía ser peligroso para los niños estar en un lugar donde quizás los militares podrían entrar o estar en el ojo de la mira de los militares.
No, en ningún momento. Nosotros no nos pensamos, seríamos anormales, ¿no? Trabajábamos, veníamos y concurríamos acá como si nada existiera, ¿no? Sí, había que cuidarse, había que mirar para atrás, había que... mil cosas, ¿no? Mil cosas. Yo muchas veces, yo era de los tipos que tenía que estar todos los primeros de mayo preso, no tenía que presentarme, o si no me iban a buscar, pero me tenía que presentar en el sesional más cerca. Yo vivía en Malvin en esa época, y estaba 24 horas encerrado ahí en un calabozo hasta que pasara el primero de mayo. No, lo que quería decir sobre la guardería, para no irme, porque me voy enseguida. Después te digo, preguntar unas cosas que fueron muy importantes también. Todo estaba concatenado. Para decirte lo siguiente: en determinado momento era tan legal, es decir, tan bueno el asunto, que Balarino Veracierto, que era el interventor de la caja bancaria por la dictadura, la nieta de Balarino Veracierto, era tan importante venir a la guardería que la pasó. Es decir, ya se había hecho ya no una propaganda. La propaganda que se hace verbal, que es la más segura, ¿no? Esa es la más verdadera, bueno, ya se veía. Y además, él podía, no podía, porque tanto su yerno como su hija, no, o al revés, creo que era, no me acuerdo bien lo de Balarino, pero no tenían mucho que ver con los bancarios, ¿no? Entonces se abrió, nos dio un poco la razón de que se abrió, que vinieran todos los niños que quisieran, ¿no? Que estuvieran bien, en fin, en esas condiciones, y que aceptaran las condiciones que la guardería le ofrecía. La natación de los niños en aquella época, estaba Maceiras, ¿no? Y bueno, Barbarú, desde luego, siempre fue el que dirigió. Me quiero acordar del profesor de natación.
¿Cuál de tantos?
El gordo, el primero.
Bueno, puede haber sido Julio López, ¿puede ser?
No, Julio López no. Julio López sí me acuerdo, pero me acuerdo aquel que incluso dirigía, porque al final, vos te acordás que no sé si estabas tú, pero sí estaba así. Integramos.
El plantel de natación. Claro.
Teníamos un plantel de natación, se hicieron campeonatos.
Sí, sí, claro. ¿Sí? Ahora sí. No, ya sé de qué profesor estás hablando, pero no me acuerdo el nombre.
El gordo.
Sí, era? Sí, un gordo era.
Toda la familia venía.
Sí, 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 sí. Leites.
Leites.
El padre de los deportistas.
Claro, Leites.
Que fue. Que incluso cuando yo me fui para Argentina, para el exilio, él entró como director del sector deportivo.
Claro.
Junto con el Bajo Telechea.
Sí.
Sí, sí, el gordo Leite.
Sí, el gordo Leite.
Leite, sí, está bien.
Entonces, vino esa discusión que dice Ricardo. Vino esa discusión, porque todo venía seguido, todo se hacía. Todo era innovación, teníamos que hacer cosas nuevas, teníamos que imaginarnos cosas para poder vivir, para poder hacer, para recordar, todo eso lo teníamos que hacer nuevo. Entonces vino, bueno, nos sirve que vengan los chiquilines, y nos sirve que nos afiliáramos a la federación, y todos los chiquilines que tendría que tener el plantel, y toda esa gente venía acá, toda la gente esa, porque ahí empezó todo. A seguir cada vez más. Ahora no, me acordé de Leite, porque Leite estuvo todo el tiempo, hicimos famoso al de la Federación de Nataciones.
A Maglione
vino acá siendo el dentista de Mercedes. Vino acá a Evo y a los juegos de natación que había, un campeonato nacional de natación.
Sí, sí, internacional. ¿No? Hacíamos un internacional.
Internacional, sí, sí, porque venían argentinos y brasileños.
Sí, sí.
Todo se hizo acá. Entonces, sí, sí. Y Maglione sigue todavía, ¿viste?
¿Y de vos?
Y además presidente de la Federación Internacional de Natación.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, ya te digo, sí, de lo que decía el Purrete, ahí tenés un poco el origen, el objetivo de claro. Primero por el lado porque en AEU todo siempre fue discutido.
Siempre.
Pero no lo digo mal, sí, no, sí. Lo digo bien.
Siempre había dos opiniones.
Claro, entonces Porque lo que él dice, la guardería, ¿cómo? ¿Vamos a hacer un jardín que no, y nosotros que somos los defensores de la escuela pública? Y esa discusión se saldó porque en realidad el Estado no le daba a los, no nos daba la posibilidad de tener jardines infantes suficientes. Estaba el famoso Enriqueta Comte Riquet, claro, y alguno más. Sí, era muy poquito, ¿no?
Sí, sí.
Tenía que tener una pila de condiciones y una suerte ahora para entrar. Después vino la discusión de la guardería escolar. Esa fue otra discusión.
Sí, sí.
Y entonces ahí otra vez, ¿no? Sí. Porque la creatividad, la construcción de, pues, si, porque la, ¿cuál es la solución? No, no hacemos una escuela. Hacemos un acuerdo con la escuela. ¿Tá? Y entonces, el primer acuerdo fue con la escuela esta de acá, la Chile, creo que
sí,
es.
Sí, sí. No, la Cuba era así, la Chile.
La Chile, ¿no? Y entonces los niños de guardería que terminaban el sexto, los cinco o seis años, entraban a la escuela, no todos, pero muchos entraban a la escuela de Chile, entonces hacían la escuela y después venían acá a hacer la guardería escolar. Y después vino la discusión del liceo. Cuando llegó el momento de...
Hasta el día de hoy, hasta hace poco.
Después vino, porque bueno, está, porque era todo, siempre fue, pero eso fue, esa es la riqueza que tuvo, es la historia de AEU. Es decir, el debate permanente sobre los grandes temas nacionales, sobre los pequeños problemas de las personas, ¿tá? Resolverle la situación a la gente que tiene que traer su hijo a la guardería, que tiene que seguir trabajando hasta las 7 de la tarde y que el jardín terminaba a las 5 y el banco cierra a 7 y media. Entonces, ¿qué hacemos en esas 2 horas y media? ¿Cómo lo resolvemos, Gemma? Sí,
claro.
Esa era. Y después están las otras historias, las que no están escritas, que son las historias de los hijos de los presos o de los hijos de los clandestinos, ¿no? Que recibían la beca y dale, meterlo en la guardería, que lo ayudamos a la madre que tiene que salir a laburar o al padre que tiene a la mujer presa. Es decir, esa es la historia que de repente no está contada porque sí, era la historia clandestina, sí, pero que era una historia permanente en el sector deportivo, en la biblioteca, en la guardería, ¿no? En todos los servicios de EBU, el apoyo a la gente que estaba luchando contra la vida. Esos son los elementos que sin duda hacen que la guardería de EBU merezca recontra, sobradamente, un reconocimiento como un lugar de memoria, ¿no?
La última para vos, profe, es alguna anécdota de que pinte a la guardería o al club o al vínculo de la guardería con el club como ese bastión de la dictadura, no sé si algún encuentro de padres o de funcionarios o algo que como que pinte la resistencia, que te acuerdes.
Bueno, yo lo que te diría yo era, lo que pasa es que ahí había muchas, o sea, nosotros teníamos muchas reuniones de la guardería de maestras y profesores y funcionarios, sobre todo como éramos todos funcionarios de AEU, ¿no? Y entonces nosotros participamos como funcionarios de AEU en todo lo que pasaba en aquella época de AEU, y el profeta más lo sabe bien, en la medida en que fueron cayendo presos los dirigentes y que caía Marota y que caía Prada y que caía este y que caía el otro,
sí,
íbamos asumiendo las responsabilidades. No te voy a decir que estábamos en el Consejo Central, pero íbamos a la reunión en el Consejo Central porque había que estar. O sea, y conceptualmente fuimos parte de esa resistencia, los funcionarios en general, resolviendo todos los problemas que fueron necesarios. En un momento hubo que salir a cobrar la cuota de sindical casa a casa. Se organizó el viejo Juan, armó un equipo de cobradores para ir a cobrar la cuota casa a casa, si no, no podíamos subsistir. O sea,
él era el profesor, él estaba en la parte deportiva y había que salir a buscar porque, nos pasó que el aporte de los funcionarios en determinado momento nos atrasamos, no lo hacíamos a la caja bancaria, ¿no? Y ahí Barbarú tuvo una genialidad, ¿no? Primero fuimos nosotros como consejo a preguntarle a la Coca-Cola que le queríamos dar el donde dice AEU arriba, bueno, le queríamos dar eso, a ver que si nos daba el dinero para pagar a la caja bancaria lo que le debíamos. Pero no, Barbarú por las calladas salió a través del hijo de Aníbal Paz, ¿no? Uno de los hijos,
¿verdad?,
de
Aníbal Paz. Germán Paz.
Germán Paz. Germán Paz.
Aníbal Paz, el arquero de fútbol. Germán, sí. Paz era un supergerente, pero que te lo cuente él.
Entonces Barbarú habló con él y y la Pepsi hizo un estudio, porque hay estudio de factibilidad, que se dice, y entonces y bueno, vino con esta, con ese, que acá entraban más de 3.000 personas por semana, y salían más de 3.000 personas por semana, entraban y salían, y entonces dijo que era un lugar. Pero además, otra de las cosas, yo le pregunté un día, íbamos con Varela para la casa, lo llevaban, Paz nos llevaba los dos, a Varela y a mí a la casa de noche, y le preguntamos, y decime una cosa, ¿y la embajada no dijo nada? Dijo, la embajada tiene una pila de
limitaciones.
Invitaciones no, de institutos, de instituciones deportivas que se le pueden ayudar y entre las cuales estábamos nosotros.
Claro, porque ¿qué le dijo la Pepsi? Yo me acuerdo, fue un montón de plata.
Sí.
Fue un montón de plata. En un momento vino una cantidad de plata que era imponente. Que acá ellos querían apostar a lugares donde hubiera niños,
claro,
menores de 5 años, sí, que se acostumbraran a tomar Pepsi. Esa era su...
Exactamente.
Y nos salvó la vida, por lo menos un periodo nos salvó la vida. Pero y después lo otro, así, como un elemento así impactante, ya te digo, fue cuando hicimos el primer campamento de la guardería, de dos noches, que lo hicimos allá en el coso de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el campamento Artigas.
¿En el época de dictadura?
Sí, sí, claro, sí, en el año 74, 75, no, seguramente fue en el 76, 77, no me acuerdo.
La guardería recién abierta prácticamente.
Sí, tenía 4 o 5 años la guardería y fuimos con los niños de 4 y 5, creo que eran. 120 niños fueron.
Sí.
Eran así, o más. Es que
yo me olvidaba de eso.
Los tipos no podían creerlo, la Asociación Cristiana me decía, pues ustedes van a estar con todos esos. Sí, vamos. Y fue maravilloso porque fuimos además maestras y profesores, ¿tá? Entonces cada uno de los grupos a ser atendido por una maestra y por un profesor, una cosa impresionante que fue, te puedo garantizar que si así como fueron los primeros niños de 2 años que entraron a una pileta en forma ordenada a través de una guardería o de un jardín, este fue el primer campamento de 2 noches de niños de 4 y 5 años. Todo era discutiendo, ¿no? Porque vos no tenés idea de lo que era Isabel Miranda. ¡Bah! Isabel Miranda era un tractor, una locomotora, te llevaba por delante y no te dejaba pasar una. Se caía un chiquilín en el vestuario y venía, ¿pero qué se cayó? No, era una defensa, pero era como hacíamos las cosas, más que con un profesionalismo, con una pasión, ¿tá? Que era tremendo.
Yo quiero decir que nosotros éramos dirigentes porque tenía que estar en ese lugar, ¿no? Yo creo que la presencia de Barbarú fue fundamental, sobre todo para sostener este edificio, para sostenerlo abierto, ¿no? Pero también las maestras, había que tener cabeza para venir, sí, claro, a trabajar, ¿no? No era una cosa. Pero también los padres. Porque había que tener cabeza para mandar el hijo a la guardería en ese momento. Porque hay que pensar que está todo. No era una cosa, porque además tenían que pagar. Salía plata. Había algunas becas que las hacíamos, que de gente que no podía. Pero es todo una cosa donde los profesores y los funcionarios que estaban acá no venían a un lugar cualquiera, ¿no? Venían a ese lugar. Y eso es lo que hay que transmitirle, de alguna manera. Yo creo que nosotros tenemos que decir la historia de la guardería, se la tenemos que transmitir a todos los padres y a todos los que. Yo, mire que esta guardería está abierta, porque antes tuvimos tantas cosas, y antes hubieron tantas maestras que se jugaron la vida, ¿no? Porque se jugaron la vida. Y estaban conscientes, ¿eh? Conscientes a más. ellos nos daban ánimo a nosotros muchas veces. Yo prácticamente con Juan Pedro, que éramos, él era presidente y yo secretario, y los demás muchachos estaban todos presos o fuera del país, ¿no? Entonces, todo el consejo. Entonces nos llamaba, íbamos Varela, el doctor Varela, Barbaró y yo, nos llamaba
Maldonado.
En la calle Maldonado.
La policía, el departamento de.
El departamento de inteligencia. Y entonces, nos llamaban todos, yo qué sé, cada pocos días y decían, ¿y ustedes por qué siempre están ustedes? Y porque el estatuto dice que tenemos que hacer elecciones. No, elecciones no. No te tienen que hacer elecciones. Pero las personas que están ahora tenían la B, la C. Y los que tenían la C no podían. Así que no teníamos. Los que estábamos teníamos la B, ¿no? Los que quedábamos teníamos la B. Entonces íbamos todos los días y íbamos que. Claro, traíamos como la parte judicial. Yo creo llegamos a estar con el jefe, con el ministro del Interior. No me acuerdo en este momento quién era.
¿Volentini?
No, es posterior a Volentini. Con el ministro del Interior, y no estaba Juan, no estaba Varela, ¿no? No estaba. Varela no estaba de. No sé, estaba enfermo, yo qué sé qué. Entonces tuvimos que llevar a esta muchacha, se me fue. Que todavía trabaja en los derechos humanos.
Ah, sí,
Josefina Pla.
Josefina Pla. Tuvimos que llevar a Josefina Pla, ¿no? Y entonces, y el tipo nos dice, bueno, ustedes tienen que hacer tienen que cambiar las autoridades, porque las autoridades que ustedes tienen la B, todas, ¿no? Tienen que cambiar la B. Entonces ella sacó artilugios jurídicos diciendo que no, que el estatuto era así y que el presidente es Siganda, porque Siganda era presidente de la representativa del UBUR y él pasó a ser de la banca privada, y yo, que era también de la Caja Obrera, yo estaba en la banca privada y éramos todos suplentes de los compañeros que estaban en primer lugar. Y entonces cada uno tenía sus cosas. El caso era que el tipo, no había caso, ¿no? No me acuerdo quién era el ministro, pero era conocido, no me acuerdo en este momento. Pero en determinado momento, ¿cómo es el nombre de ella?
¿De quién? ¿De Josefina?
Sí, Josefina. Josefina en determinado momento, Josefina le dijo que ese era Regules, el segundo apellido, y le preguntaron que era de Elías Regules. Y ella dijo que era nieta. Entonces, para ellos, pueden pasar, se pueden retirar, sí, la nieta de Elías Regules, mucho gusto. Venga, fulano, la nieta de Elías Regules acá, ¿no? Y pasaron por todo. No salvó Elías Regules.
Currete, profe, muchas gracias por compartir estas memorias, este rato.
No, él tiene más cosas que decir.
Profe, te dejo el último.
No, esto es una historia divina. Lo que pasa es que hay una cosa que es cierta, que la historia de la guardería y la historia de AEU,
claro,
en el periodo de la guardería están muy unidas, ¿no? Es un entramado que se construyó además entre sin darnos cuenta e intencionalmente, de las dos cosas. Porque bueno, era la sobrevivencia de todos, era que todo funcionara entramado. Entonces, era ver entrar era cada día que se abría la puerta de AEU y veías entrar la columna chiquilina de la guardería con las túnicas celestes para ir al sector deportivo, era una victoria. Cada día. Era ganar día a día, ¿viste? Cuando dicen eso de paso a paso, bueno, esto era así, era día a día.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.